Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 37. Otro martes, otro episodio de Futbolera. Gracias por estar por acá. El episodio de esta semana es con Brenda Moller, directora de Dale Vuelta, pero no se equivocó de episodio, no descargó uno anterior. Yo sé que con esto de la pandemia y si usted sigue en home office, pues seguramente ya no saben qué día vive o qué episodio descarga, pero no, esta vez no le falló. Lo que pasa es que con todo el relajo que está sucediendo en la NWSL, esta fuga de talento, los bombazos de las jugadoras de la selección de Estados Unidos a la liga inglesa y demás, pues nos tuvieron en el chisme total. Estuvimos platicando sobre el tema, nos rolábamos información y pues mejor la invité para que pudiéramos explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué es todo un tema que las seleccionadas de Estados Unidos se vayan? ¿Por qué le está apostando la liga inglesa a traer jugadoras de mayor jerarquía? Así que prepare su cafecito, programe la caminadora o saque el trapeador porque este episodio va a estar on fire. Brenda Moller, bienvenida de nueva cuenta al podcast de Futbolera. Eres la primera invitada que regresa, así que dime por favor qué se siente.
No, de verdad esto es un honor. Yo, el capítulo pasado fue un poco rígido, ¿no? En mi flujo, como que todavía estaba muy abrumada por estar en un foro tan importante como es Futbolera, pero este episodio me tiene muy emocionada porque es algo que Naim y yo hemos estado platicando. Y de verdad estoy muy honrada, estoy muy emocionada, me encanta poder tener estas charlas, estas conversaciones. Y el tema que vamos a abordar hoy, pues es uno que nos emociona mucho a las dos, así que creo que me gané un badge. Deberías de hacer badges de achievement, ¿no? Entonces yo ya tengo el badge de recurrencia, de segunda aparición en Futbolera.
Oye, eso suena muy bien, ¿eh? Creo que sí lo voy a implementar, así como los scouts se ganan como sus sellitos.
Exacto, primer chivo hermano de fan de Futbolera, te toca a chivo, ¿no?
me parece muy bien, No, suena bastante bien, y sí, como bien dices, a lo mejor la gente que nos escucha no lo sabe, pero este tema que traemos al episodio, básicamente es grabar lo que hemos estado mensajeando las últimas semanas y los audios que nos hemos estado mandando porque se ha puesto muy, muy interesante todo este relajo con la NWSL y todo lo que está pasando con esta fuga de jugadoras a la liga inglesa y a otras ligas. Entonces, pues, ¿qué tal si empezamos platicando un poco de qué es lo que nos empezó a llamar la atención de todo este movimiento? Tú, si quieres empezar tú y ahí le entro y empezamos el cotorreo, ¿qué te parece?
Perfecto, me parece buenísimo. Bueno, pues como Nay menciona, yo empecé con inquietud, ¿no? Sobre la NWSL, porque fueron el primer torneo que reactivó actividad, ¿no? Si ustedes recuerdan, después de, bueno, todavía no acabó el COVID, pero nuestra situación de COVID, The Challenge Cup fue de los primeros torneos que reactivó. Eso nos hubiera indicado que, pues, Estados Unidos planeaba continuar con un torneo normal y de pronto pues se les empezó a salir de control la situación de la pandemia y empezamos a ver muchas notas de seleccionadas en específico, ¿no? Vamos a iniciar por ahí porque esas fueron las que nos empezaron a llamar la atención. Seleccionadas que empezaron a anunciar que se iban a la liga inglesa, ¿no? Ahorita vamos a ahondar un poquito en qué jugadoras y a dónde se están yendo, pero la liga inglesa fue la que más spotlight o más reflectores jaló por los nombres que se están yendo para allá. Entonces creo que ese es el origen de la inquietud, ¿no? Y entonces pues empezamos a leer y a informarnos y pues Naim ahí tiene un bagaje importantísimo y muy interesante sobre la situación de la liga y de las mismas jugadoras y pues cuál es la realidad actual a la que se enfrentan ellas y pues por ahí un par de teorías de conspiración que tenemos, ¿no? Sobre el futuro de la liga.
todo esto comenzó, y aquí voy a meter un poquito de historia de por qué estamos el día de hoy. Yo ya tenía como la idea de armar un episodio hablando de por qué las jugadoras de la Selección Nacional de Estados Unidos juegan en su liga y no en el extranjero, o cuando lo hacen, pues son por muy poquitos meses. Entonces, ya lo había anunciado como desde el episodio 12, una cosa así, de que lo iba a hacer y no lo había hecho. Y ahora que pasa todo esto que bien dices, que empieza con lo de la Copa, que se armó como para, pues, como para tener en actividad a las jugadoras y cumplir contratos y demás, pues sí, hubo una explosión de salidas. Entonces, como que el mundo empezó a darse cuenta que, oye, las jugadoras de Estados Unidos, sí es cierto, nunca salían a Europa porque ahorita se están yendo. Y hay que platicar un poquito de antecedentes de por qué sucede eso. Entonces, la dinámica es la siguiente. Cuando una jugadora es convocada a la selección de Estados Unidos, una vez que cumple cierta cantidad de partidos, la Federación de Estados Unidos decide ponerla como en una lista. Les llama allocated, que es como un estatus que les da a las que son seleccionadas nacionales. Entonces, esas jugadoras que están en esa lista entran como a un club VIP, vamos a decirle así. Como la Liga de Estados Unidos viene de haber tenido dos fallas previas, cuando nace, decide la Federación de Estados Unidos, la Federación de Canadá y la Federación Mexicana de Fútbol, aunque usted no lo crea, a buscar una manera de cómo le hacemos para que nuestras jugadoras de selección tengan dónde jugar, porque en nuestros países no hay liga. Entonces forman entre todos este acuerdo de que dicen, bueno, ¿qué te parece si en esta liga que vas a tener Estados Unidos, nosotros como federación le pagamos el sueldo a las seleccionadas para que los equipos, cuando vayan a querer gastar en su plantilla, no se vayan a ir para atrás, uno, con los sueldos que les vayan a querer cobrar, que en ese entonces tampoco eran tan altos, y dos, vamos a dividir como equitativamente a las seleccionadas para que esté parejo, para que no esté robada. Entonces, México ya no está en este acuerdo como al principio, pero Canadá y Estados Unidos sí. Entonces, los equipos en Estados Unidos manejan un tope salarial, y esto también lo vamos a platicar como más a fondo, pero en general manejan un tope salarial que no se pueden pasar de sueldo por jugadora. Entonces, ¿en dónde entra la federación en todo esto? Bueno, pues la federación pone el sueldo que les asigna por ser jugadoras de selección. Más o menos le anda pegando a los $100,000 anuales a cada jugadora que es seleccionada nacional. Puede variar dependiendo de la cantidad de partidos, de la cantidad de años que tenga selección, etcétera, pero ese sueldo no lo puede pagar un equipo como el Orlando Pride, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, su tope es $50,000, por decir, ¿no? Entonces, las jugadoras de Estados Unidos deciden quedarse en su liga, uno, porque el modelo está creado así para que Estados Unidos tenga una liga competitiva, y dos, porque hablando hace unos años, cuando esta liga nace, no había otro país que les pagara $100,000 por jugar cada año. Actualmente, la situación empieza a cambiar. Los equipos europeos como que ya se dieron cuenta que si quieren entrar a las competencias internacionales, si quieren mejorar su liga y por consecuencia su selección, necesitan subir el nivel de competencia. Entonces están empezando a ofrecer sueldos que quizá ya se van más arriba que los que paga la NWSL. ¿Hasta aquí vamos bien?
Es correcto, vamos muy bien. Me gustaría agregar un poquito al contexto algo que es importante que sepan aquellos que no lo saben. La Liga de Estados Unidos, esta no es la primera liga que existe, ¿no? La Liga de Estados Unidos tiene una historia un poco agridulce, ¿no? Porque originalmente se llamaba The Women's Professional Soccer. Esta desaparece y fue justo cuando las federaciones entran y subsidian, por así decirlo, ¿no? Como mencionan ahí, los sueldos de las seleccionadas. ¿Qué pasa con esta primera liga de fútbol femenino, la Women's United Soccer Association, ¿no? Esta liga solamente cumple 3 temporadas, por así decirlo, ¿no? Comienza en el 2001 con 8 equipos y en el 2003 finaliza operaciones por el fracaso financiero de esta liga, ¿no? Hay estimaciones que la pérdida acumulativa fue de $100 millones. Pero entonces, justo, ¿qué pasa con Estados Unidos? Es una paradoja que a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque la selección y el país como tal es donde más establecido está el fútbol como un deporte femenil. Sin embargo, su liga ha fracasado en varias ocasiones. Entonces, este contexto es importante. Ay, de hecho, vamos a hacer una gran mención aquí, porque sabemos que futbolera es fan. René Cuellar anota el primer gol en la historia de esa liga.
Así es.
René Cuellar jugaba en esa liga.
Es correcto. René, si usted está escuchando, mira aquí, fan CCS, ¿eh? O sea...
Exacto, teníamos ese dato para insertarlo porque sabemos que aquí son fans de Cuellar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Termina esta liga y justo pues hay como mucho ruido. ¿Por qué? Porque en el, si no me equivoco, 2000, ¿qué fue? 2016, puede ser, la cuarta temporada. Pasa esta temporada, pero después de que Estados Unidos gana el Mundial del 2015. Entonces, si ustedes sacan números rápidos, pasó una década entera entre que la liga se cerró y Estados Unidos vuelve a voltear a ver al fútbol femenil, e incluso ahorita está en una situación compleja. Pero en eso vamos a profundizar más adelante, pero creo que este contexto era importante también.
Así es, no, totalmente. Y sí es cierto, o sea, la realidad es de que como que no se alcanza a entender a veces, ¿no? Lo que comentas, cómo un equipo como Estados Unidos, teniendo el dominio que tiene a nivel selección y teniendo una infraestructura universitaria tan poderosa en temas de generar atletas, futbolistas, no haya tenido como este éxito desde el principio, ¿no? A pesar de que las proyecciones eran bastante optimistas. Y por ahí también hay una razón por la cual Estados Unidos invierte tanto a nivel universitario en sus atletas. Si quieres platicar esa parte para que todos sepan como por qué nos están ganando la partida, no nada más a nivel selección, sino en Juegos Olímpicos y demás.
Hay que entender que el deporte es entretenimiento, ¿no? Para los que somos unos románticos, ¿no? Nos duele nuestro corazón cuando nos tienen que recordar esta realidad, pero la realidad es que el deporte es entretenimiento. Y Estados Unidos es un país emprendedor, ¿no? En el sentido de a todo le buscan el negocio. Entonces, ¿qué pasa con las ligas colegiales? Y también esa es la razón por la cual en el país pues hay tanto apoyo a nivel colegial. Un poquito historia para atrás, ¿no? Este famoso Title IX, que para los que no sepan es un... Usted es abogada futbolera, ¿cómo lo podemos decir? ¿Es una ley? ¿Es una reforma?
Como una enmienda, le llaman allá en Estados Unidos, a una ley civil que okay. Ya existía, pero que se fue como corrigiendo. Entonces le agregaron esta parte como más específica para poder abarcar lo que querían abarcar.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa con Title IX? Que de hecho es una historia muy, es como un happy accident. Este Title IX lo que establece es que no se puede discriminar por cuestiones de género en las universidades. Obliga a ofrecer a una universidad presupuestos, instalaciones, becas, etcétera, tanto, o sea, de igual forma, tanto a hombres como a mujeres. Pero ¿qué pasa? En ningún lugar de ese documento se especifica el tema del deporte, pero las universidades, pues, entienden que el deporte también es parte de este nuevo lineamiento. Y entonces, ¿qué pasa con el deporte femenil? Si ustedes se ponen a pensar, pues, el deporte femenil, pues, está el equipo de atletismo, voleibol, básquetbol, pero las universidades de pronto se encuentran en una disyuntiva de decir, ¿cómo le hago para crecer mi base de atletas femeniles con un bajo presupuesto? Y, pues, el fútbol es un lenguaje universal porque para jugar fútbol solo necesitas una pelota, en estricto sentido. Entonces las universidades empiezan a convocar y a crecer los equipos femeniles. ¿Por qué? Porque en un solo equipo tienes a 22 atletas, ¿no? Versus un equipo de básquetbol, que son 10, 12, ya muy extremo. Atletismo es una, ¿no? Si acaso 12 o 15, pero que compiten en diferentes disciplinas. Entonces el fútbol fue como la apuesta. Y esa es la razón por la cual Estados Unidos empieza a ser una potencia en el fútbol como un deporte primordialmente femenil, porque las escuelas y las universidades lo empiezan a empujar. No perdamos de foco el tema de creamos una base de student athletes para después capitalizar el negocio del entretenimiento. Pero pues aquí no aplica igual porque el negocio del entretenimiento de una liga de fútbol pues le ha costado mucho a Estados Unidos concretarla, ¿no? Tanto femenil como varonil.
Así es, y lo mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? Tú lo decías, cómo tienen esta infraestructura tan detallada y han invertido en esta parte tantos años que de alguna forma, o sea, pues ya dominan, ¿no? El know-how de cómo hacerle para poderlo capitalizar, porque allá los estadios se llenan cuando hay fútbol colegial, es otro tema, las marcas, los patrocinadores, o sea, es toda una bola de nieve.
Exacto.
Qué extraño, pues, que el fútbol femenil no haya podido hacer lo mismo, entre comillas, ¿no? Creo que apenas estamos viendo como lo que puede llegar a ser la NWSL. Sin embargo, sí creo que está en una situación crítica que todo podría cambiar. Pero no nos vamos a adelantar. Vámonos paso a paso, porque si no, mira, aquí nos amanecemos.
Es correcto.
Entonces, yéndonos ya a la parte de por qué las jugadoras juegan en Estados Unidos, al final del día, creo yo que fue una apuesta como arriesgada, pero que le salió bien de inicio. O sea, yo te hago como la liga donde tú vas a jugar, pero ojo, las jugadoras de Estados Unidos que están en la liga nacional de su país, para que la federación les pague, pues ellos también quieren algo a cambio y tienen que estar disponibles todo el año, ¿no? Esto lo traigo a colación porque quizá esto pueda ser algo que explique la polémica que viene después. La federación paga estos sueldos porque tiene la infraestructura, tengo las universidades, el sistema deportivo que me va a generar atletas que van a alimentar esta liga y por lo tanto tengo de dónde elegir a mis jugadoras top que van a traer toda una formación de años para que lleguen al máximo nivel de competencia. Y ya que las tengo y ya que las elijo para mi selección, pues claro que van a estar disponibles cuando yo las necesite, ¿no? Es decir, si la selección de Estados Unidos tiene una convocatoria para algún campamento que no es fecha FIFA, la liga está obligada a prestar esas jugadoras sin importar si se esté jugando el torneo ni tampoco en qué etapa de la competencia estén. Es decir, si a la federación se le ocurre armar un campamento cuando ya están los playoffs, la liga las tiene que prestar. Esa es la razón quizá más importante de por qué muchas jugadoras no salían a Europa. El tú salir a jugar a Europa significaba de alguna forma renunciar a la selección, porque al no poder estar disponible para todos los campamentos, podías perder tu lugar. Y perder tu lugar no nada más significa ya no me van a convocar para un torneo. Significa salir de esa lista de las jugadoras que reciben ese sueldo anual por parte de la federación. Entonces, es muy interesante ver la situación que se está dando ahorita porque, contrario a lo que hubiéramos pensado, este es el momento en el que quizá más seleccionadas al mismo tiempo van a estar fuera de su liga nacional. ¿Por qué? Porque, como bien comentabas, no hubo una liga como tal porque no se pudo porque COVID. No va a haber otro torneo ahora porque se inventaron la Fall Series, que no son nada más que 4 partidos amistosos como para hacerle ahí al cuento y medio jugar por temas de contrato también. Entonces, ¿qué necesitan hacer las jugadoras para poder competir en su máximo nivel y estar preparadas para competencias futuras? Jugar. Pero aquí viene la parte como tricky, y esa es una pregunta que te hago. O sea, ¿qué refleja este fenómeno que se estén empezando a ir a Europa cuando, por lo que acabo de comentar, normalmente no lo hubieran contemplado? ¿Cuál es el foco rojo que a ti te encendió cuando empezaste a leer estas noticias que te empezaron a llamar la atención?
Bueno, yo justo entré en pánico, ¿no? Y le empecé a escribir a Naomi, ¿qué está pasando? ¿No? Esta fuga, un éxodo absoluto. Yo, sin tener contexto de esta parte de la selección, federación, liga, triángulo amoroso que les acaba de explicar futbolera, ¿no? Sin tener ese contexto y viéndolo como aficionado, ¿cuál es el foco rojo que yo vi? Al final, el fútbol femenil en Estados Unidos venía de un momentum importantísimo por haber ganado el Mundial de 2019. Bicampeonas, todo el tema de la demanda hacia la federación, ¿no? O sea, había muchísimo ruido mediático alrededor del fútbol femenil en Estados Unidos. Hashtag COVID, se nos cae todo. Y entonces, ¿qué pasa? Las figuras más importantes de tu movimiento, que son tus seleccionadas nacionales, se empiezan a ir. A mí el primero que me alarmó y dije, fue Rose Lavelle, porque creo que Rose Lavelle fue un ícono importante de la selección en este último mundial. Entonces, cuando vi que Rose Lavelle también dijo chao, fue como, ok, esto ya es en serio. ¿Y cuál es el futuro posible y justo el foco rojo posible también? Que las jugadoras encuentren, uno, una mejor retribución económica en Europa y dos, un mejor nivel en Europa.
Así es.
¿Y por qué lo digo? A mí me llamaba mucho la atención justo el tema de que todas las seleccionadas de Estados Unidos jugaran en Estados Unidos, antes de conocer este contexto. Dije, qué interesante sería, después de ser bicampeonas del mundo, que jugaran en un equipo europeo. ¿Por qué? Porque la UEFA también le está invirtiendo mucho al fútbol femenil. Y Europa está empezando a consolidar sus ligas de forma ya seria, ¿no? Porque antes era como, de broma para todos. Y ya después Futbolera les podrá hacer un capítulo en particular de la Liga Española, por ejemplo, que creo que es un caso para la araña, porque ahí todo ha sido shady, todo ha sido mal en esa liga. Pero el punto es que Europa le está metiendo mucho y corren el riesgo en Estados Unidos de que las jugadoras encuentren algo mejor. Porque no hay que olvidar algo. Les voy a compartir un dato de un post que voy a sacar próximamente, que seguramente cuando salga este podcast ya habrá salido, entonces no es spoiler. Encontré un dato justo de, bueno, varias notas, ¿no? Una en particular del Economista, que habla de la falta de apoyo de las marcas, en particular para las jugadoras de fútbol femenil. Si eres hombre, si juegas bien, eso es igual a un patrocinio. Pero si eres mujer, tienes mínimo 4 requisitos que cumplir. Que seas relevante en redes sociales, y ese es el número uno, y eso hablaremos de eso en otra ocasión. Que tengas una buena imagen, obviamente que tengas alcance y que tu nivel deportivo sea competitivo, ¿no? Entonces, no sabemos en Europa, obviamente, qué va a pasar con estos patrocinios. Seguramente las van a buscar marcas, porque se van un año entero, bueno, 9 meses, pero es casi un año, ¿no? Entonces, realmente es mucho tiempo. Y mucho tiempo que Inglaterra, yo estoy segura que va a saber capitalizar muy bien, porque obviamente las niñas que son fanáticas del fútbol allá conocen a las jugadoras estadounidenses. ¿Por qué? Porque son las campeonas del mundo. Entonces, yo, para mí ese es el foco rojo como más importante, como qué va a pasar cuando termine este año o esta temporada. ¿Quiénes van a regresar? ¿Quiénes se van a quedar? ¿Se van a ir más? ¿Qué va a pasar con la liga? Porque no sé si a ti también... No sea como un punto de conflicto, pero yo no puedo creer que en la Liga de Estados Unidos, de los estados del país, solamente existen 9 equipos, ¿no? Ya tenemos el anuncio del Angel City, del Louisville, Sacramento hace 2 días anunció también, pero para mí es un año crítico para la Liga de Estados Unidos.
Creo que también te hace entrar como en este hoyo negro de las condiciones que hay en la liga para las que no son seleccionadas nacionales, porque uno se enfoca en las seleccionadas porque es lo que vende, ¿no? Y porque son las conocidas, pero a veces creemos que la liga mexicana tiene sus deficiencias y la verdad es que en la de Estados Unidos tampoco es como que venden piñas, ¿eh? O sea, sí tienen también un tema. ¿Por qué? Porque hay jugadoras que son muy buenas, pero si no logran un espacio en selección, están condenadas a ganar el mínimo. Y el mínimo allá, a lo mejor aquí, ojalá quisiéramos ganar ese mínimo anual, pero pues peso devaluado. Pero una jugadora, el mínimo que gana es un total de $20,000. Pero no son $20,000 mensuales, son $20,000 anuales. Y en el anual significa que son 6-7 meses de competencia. Y los otros 5 meses o 6 que no juegan, tienen que encontrar un trabajo para sobrevivir. O negociar que el equipo donde están preste como los derechos para que se puedan ir a jugar a otra liga. Por eso es muy común que las jugadoras de Estados Unidos se vayan afuera, más o menos en esta temporada, que es cuando ya no hay liga. La liga más o menos se acaba, si no me equivoco, septiembre, octubre, y entonces se van a partir de esas fechas hasta marzo, porque la liga vuelve a empezar a finales de marzo, principios de abril. Entonces es común, pero es una práctica que es necesaria porque no tienen suficiente cantidad de partidos y porque pues no tienen suficiente lana para poder sobrevivir el resto del año con esos $20,000 que les tienen que durar 12 meses, se supone. Esa es una. La otra, la liga, al funcionar con pues estas franquicias, no permite que los equipos como que sean los dueños totales de las jugadoras. Por ejemplo, Rose Lavelle, que se fue al Manchester City, se fue, pero en un movimiento ahí medio extraño, porque ella pertenecía originalmente al Washington Spirit. Si su contrato se terminaba con ellos y ya no renovaba, ella se podía ir libre a cualquier equipo. Pero entonces, el All Rain, que si no lo saben, el dueño del All Rain es Jean-Michel Aulas, que es el dueño del Olympique de Lyon, decide que esta jugadora quizá puede ser un diamante en bruto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Compra los derechos federativos de la jugadora a través del All Rain con la idea de que ella ya estaba arreglada con el Manchester City para jugar nada más el siguiente año. Es decir, ella no se puede quedar en Europa a jugar si ella lo desea, porque el All Rain tiene sus derechos federativos en Estados Unidos. Si el All Reign decide que ya no la va a volver a prestar el siguiente año, se tiene que quedar a jugar en la liga hasta que termine el contrato con el All Reign. Entonces, está bien extraño y está bien oscuro todos estos temas, porque para que el All Reign pudiera tener estos derechos, no nada más le pagó $100,000 al Washington Spirit. O sea, necesito que todos entiendan que el dar dinero por una jugadora no es una costumbre en el fútbol femenil. Se da ya en unas esferas como muy altas. O sea, aquí en México funciona de cambalache, ¿no? De que, ah, pues te acaba el contrato, pues cállate para acá. O sea, como más de compas, entre comillas. Pero para que pague por una futbolista mujer, tiene que ser un nivel como súper destacable. Entonces, pagar $100,000 y una primera ronda de selección del draft del 2022 para que el All Reign se pueda quedar con sus derechos a pesar de que ya estaba negociada con el Manchester City, significa muchísimo. O sea, es como, te hace pensar muchas cosas. A mí me hace pensar que eventualmente Rose Lavelle va a jugar en el Olympique de Lyon. Porque, por supuesto, que el All Reign va a negociar con el Olympique de Lyon porque son del mismo dueño para que pueda jugar allá. Sin embargo, no se va a poder ir mientras sea temporada en Estados Unidos si es que Rose Lavelle no quiere perder los $100,000 que le pagan al año por ser seleccionada nacional. Entonces, ahí es donde empieza todo a volverse medio oscuro, porque si eso sucede con una jugadora de selección que está atada a jugar en Estados Unidos cierta temporada del año, imagínate las que no son seleccionadas. O sea, ¿qué es lo que tienen que pasar y cómo se tienen que manejar para poder aspirar a tener como un nivel que las haga llegar a donde realmente puedan ganar dinero? Porque de otra forma, pues no lo van a lograr. No sé qué opines al respecto.
Totalmente. Fíjate que yo no había reflexionado justo en el punto de las jugadoras no seleccionadas, pero es muy cierto porque al final, pues seguramente en Estados Unidos hay jugadoras que a las ligas les van a parecer muy interesantes. Si te parece correcto, podemos utilizar el ejemplo de Cristina Birkenroad aquí en México, que Cristina ni siquiera es una seleccionada, pero vean los números de esa jugadora en la liga. Llegó y ha anotado creo que en 3 de sus 4 partidos. Entonces la realidad es que sí, muchas ligas seguramente van a empezar a buscar talento en Estados Unidos, porque obviamente también van a encontrar las jugadoras opción de tener pues un ingreso económico más importante. De esto ya hemos hablado en varias ocasiones, seguramente lo han escuchado en muchos medios, pero es una triste realidad de las jugadoras, no sé si solo del fútbol, pero nosotras que sabemos de este tema, que las mujeres normalmente pues acaban una carrera profesional porque pues tienen que buscar un trabajo que les dé de comer. Hoy el fútbol no les da de comer. Esto puede empezar a cambiar pues la historia. Tal vez la única desventaja que tienen las jugadoras estadounidenses y donde las latinas podemos tener una ventaja es el tema del idioma. Obviamente, ese también era un punto que quería como comentar contigo. Obviamente escogieron Inglaterra porque el idioma es el que más se les facilita, ¿no?
Totalmente.
Me puse a investigar el tema del rating de los clubes en la UEFA. Y no sé si ustedes sepan, pero el ranking de los clubes en la UEFA funciona con el femenil, obvio distinto, porque las ligas no están ni siquiera profesionalizadas. Entonces, lo determinan con base en el coeficiente de la selección UEFA, ¿no? Entonces, Alemania y Francia, para mí, son los que mejor liga o mejor nivel tienen. ¿Por qué? Porque sus equipos, Alemania tiene al Wolfsburg, que es el número 2, al Bayern Múnich, que es el número 5, y el Frankfurt, que es el número 15. Francia tiene al Lyon, que es el número 1, al PSG, que es el número 4, y a Montpellier, que es el número 14. ¿Qué pasa con Inglaterra y España? Inglaterra tiene al City, que es, yo creo que es el equipo que mejor se reforzó, ¿no? Este verano con todos estos movimientos justo. Tiene el City, que está en 6º lugar, el Chelsea, que está en 8º, pero luego te saltas al Arsenal y al Liverpool, que están en 21 y 32. Y España tiene al Barcelona, obviamente, que es el 3, al Atlético, que es el número 11, y al Athletic de Bilbao, que es el 30. Entonces, si objetivamente lo vemos, y yo me quejé amargamente de eso en Twitter cuando anunciaron la migración de Pernille Harder al Chelsea, obviamente las ligas alemanas y francesas, por este mismo reflector de las ligas varoniles, que lo hemos hablado mucho también de ser muy cuidadosos en no caer en los vicios del deporte varonil, son menos atractivas. Sin embargo, en nivel, son mejores. Pero bueno, yo aquí obviamente creo que el tema del lenguaje y el idioma fue también pues un determinante, ¿no? Para que se fueran a Inglaterra.
Digo, sí es cierto, o sea, al final toman la decisión quizá más cómoda para ellas por un tema de, pues, de esta barrera que puede hacer la comunicación y demás, pero me atrevería a decir que la Liga de Inglaterra no se quiere quedar fuera de la fiesta. Entonces, tenía que sacar un proyecto para que... Ahorita siento yo que el objetivo de todos los equipos que compiten regularmente en Champions es vamos a quitarle a Lyon que sean las mandamás.
Correcto.
Ese es el objetivo. O sea, no sé si yo voy a ganar, pero no quiero que ganen ellas, ¿sabes? Entonces...
Que vuelvan a ganar.
Sí, sí. Definitivamente. O sea, siento que puede ser el Real Madrid, ¿no? De la Liga, No voy a decir Real Madrid porque si no vas a llorar aquí en el micrófono, pero...
No, varonil. Sí, entonces, sí. Entiendo la referencia.
Entonces siento que va por ahí, o sea que están apostándole a tener un proyecto y creo que muchas veces el que un equipo tenga un proyecto más allá de qué tan famoso sea o qué tan exitoso sea, puede hacer toda la diferencia. Entonces, viendo jugadoras que llegaron a la liga inglesa, yo me atrevería a pensar que es por un tema de proyecto, de que les ofrecieron, uno, desarrollar sus cualidades, las que están en proceso de desarrollo, como Rose Lavelle, otras, de poder consolidar y seguir compitiendo a un nivel alto, como Tobin Heath o como Kristen Press, que llegan al Manchester United. Entonces, quizá no sean equipos que sean tan competitivos si lo comparas con los que están mejor rankeados, pero siento que son los que están empezando a decir, ah, caray, yo quiero tener lo que tiene el Olympique de Lyon. Porque el Olympique de Lyon, después de que gana su última Champions, empieza a anunciar una serie de patrocinios nuevos a nivel equipo y a nivel individual las jugadoras. Entonces, por supuesto que suena el cachín, porque claro que nadie se quiere quedar fuera de esa fiesta y quieren un pedazo de pastel, porque lo que he dicho desde que empezaron estos episodios de podcast, el día que los equipos se den cuenta que el fútbol femenil vende, van a decir, ¿por qué no le entré antes? Entonces, a pesar de que pudiéramos decir, no es una liga tan competitiva, la están regando, pues yo creo que más bien se están yendo a una liga donde, uno, pueden estar compitiendo a buen nivel, dos, les van a ayudar a proyectar como esta parte, porque al final las seleccionadas se fueron como estrellas. O sea, ellas llegan como la lista A de refuerzos. Entonces, probablemente si hubieran ido a un equipo como el Olympique o como el París, no sé si ese estatus se hubiera mantenido, porque al final del día, las jugadoras de esos equipos son jugadoras de su selección también. Entonces, sí creo que pueda ser un tema de proyecto y que la liga inglesa vaya con todo y poniéndole todas las canicas y meterle toda la lana, ¿para qué? Pues para aspirar a que ese ranking pueda tener como un salto de calidad gracias a esas jugadoras. Entonces yo siento que el tema va por ahí.
Estoy totalmente de acuerdo y no sé si coincides conmigo, pero ahorita que mencionaste lo de los clubes que quieren quitarle un pedazo del pastel al Lyon, creo que también las selecciones europeas quieren quitarle el pedazo de pastel a la selección de Estados Unidos. Entonces se están juntando dos momentos importantes: los clubes europeos que le quieren quitar a Lyon y las selecciones europeas que le quieren quitar a Estados Unidos esta hegemonía. No hay duda de por qué Europa ahorita se va a consolidar como el destino para las jugadoras, que incluso Futbolera compartió justo una pregunta esta semana. Bueno, no sabemos cuándo vaya a salir esto, pero no nos vamos a perder en tiempo y espacio. En esta semana del 7 de septiembre, ¿qué tiene que pasar para que México exporte más talento? Y seguramente va a ser a Europa, porque hay otro factor importante que creo que es necesario que mencionemos, que es, si ustedes también recuerdan, la entrenadora de la selección, Jill Ellis, ya también se fue de la selección de Estados Unidos. Y el nuevo entrenador, Vlatko Andonovski, ya expresó el interés en seleccionar un roster más amplio, ¿no? Ya dijo abiertamente, yo no me voy a cerrar a jugadoras solo en la liga. ¿Por qué? Porque el que emigren jugadoras también las hace más competitivas. Y yo justo, no sé si mi pregunta vaya a estar o no, pero se las voy a compartir. Yo tengo sentimientos encontrados con México. ¿Por qué? Me emociona muchísimo ver el crecimiento de las jugadoras en la liga femenil. Los que la hemos estado siguiendo desde el principio, de verdad es cuántico el salto. Es cuántico del primer torneo a este. Emociona muchísimo ver a jugadoras como Mónica Flores y Cristina que vinieron de Europa y de Estados Unidos a jugar a México, pero también obviamente el hecho de que ligas estén volteando a ver el talento mexicano también es un gran indicador de que la liga lo está haciendo bien. Y justo como dijo Naim, a veces nos quejamos, como buenos mexicanos siempre nos quejamos de todo, ¿no? Pero yo sinceramente creo que nuestra liga mexicana tiene muchas cosas positivas, mismas que han reconocido jugadoras en otros países. De entrada, el tema de la afición, el tema de la visibilidad, ¿no? Creo que Ceci Santiago fue la que justo comentaba que pues ellas ni siquiera tienen porra, ¿no? O sea, ni siquiera las van a ver. Entonces, dentro de lo negativo hay que ver lo positivo también. Y México, al final, al ser un país tan futbolero, eso está permeando también en la liga femenil. Futbolera nos comportó también los datos de los números de la liga, ¿no? O sea, 2.5 millones de personas registradas con IBOPE que no cuentan las plataformas digitales. Perdón, pero si eso no es una audiencia atractiva ya, pues no sé qué lo sea. Entonces, también, obviamente, el que las jugadoras se vayan fuera habla muy bien de la liga. Y creo que también puede ser el inicio de cómo las ligas femeniles pueden encontrar un modelo independiente, que creo que eso también es importante mencionarlo sobre la liga de Estados Unidos. Con todo este rollo de la demanda, pues obviamente la liga, yo creo y asumo, que está esperando operar independiente de la federación, ¿no? Porque también creo que estos tratos, pues al final son por el beneficio de la federación, esa es la verdad, porque ellos son los que reciben el dinero de FIFA, por si ustedes no lo sabían, amigos. Quien recibe el dinero son las federaciones. Entonces, obviamente, está en el mejor interés de la federación que las jugadoras se queden y tenerlas como atadas, por utilizar un término burdo, a las ligas, ¿no? Pero si la liga de Estados Unidos empieza a encontrar un modelo redituable que lo pueda separar de la federación, ese puede ser otro futuro posible muy interesante de crecimiento y que yo creo que Angel City va a ser el equipo que va a empujar durísimo a que suceda.
Y sí, y eso que comentas abre otra serie de posibilidades porque entiendo que el nuevo entrenador de la selección de Estados Unidos ya manifestó esta idea, ¿no? De vamos a ser más inclusivos con otras atletas que están fuera del país, pero la federación lo va a dejar seleccionar de fuera porque si ya, o sea, teniendo en cuenta cómo opera la liga y cómo la federación estableció estas reglas del juego, uno, para conveniencia propia de selección, de porque pues, no había dónde jugar, ¿no? Y dos, para que los dueños de equipos no se le fueran a espantar por los sueldazos que tenían que pagarle a las seleccionadas. O sea, entiendo que al principio funcionó, pero ahorita ya está desgastado ese modelo entonces. O sea, ¿a qué le tendría que apuntar la selección de Estados Unidos para poder mantener el nivel que ha tenido? Porque el Mundial pasado estuvieron a punto de sacar el partido 2-3 veces. O sea, sí tuvo un partido muy complicado contra España, tuvo un partido muy complicado en la final contra Holanda. Entonces, no sé si en 4 años o lo que resta ya para el siguiente Mundial, Estados Unidos va a poder mantener ese nivel, porque aparte tiene un cambio generacional muy importante. Y quién sabe si la federación le va a permitir a su técnico poder hacer esta maniobra por temas de salarios. Entonces creo que se combinan un montón de cosas que seguramente a raíz de la demanda, como bien lo mencionas, se van a tener que cambiar. O sea, va a tener que haber un modelo diferente que puede poner en riesgo el futuro financiero de la liga. O sea, imagínate que dicen, ¿sabes qué? Va, ¿quieres ganar la lana que ganan los varones? Órale, va, tienes que renunciar a tus $100,000 anuales. Equipos, ustedes tienen que pagarle a las jugadoras de selección, pues lo que ustedes deseen. ¿Qué crees que va a decir una jugadora de selección? A ver, espérate. No, espérate, bájame más despacio. Pues sí, por sí. Yo toda mi vida aspiré a estar en selección para por lo menos tener este varo, ¿no? Entonces, puede salir muy bien, pero también puede salir muy mal, porque también hay que recordar que las seleccionadas nacionales en Estados Unidos, la mejor época para hacer lana es en época de mundial. Porque no nada más ganan los $100,000. Y digo, hay unas que ganan 50 mil, tampoco es como que todas ganan lo mismo, ¿no? O sea, me queda claro que una Megan Rapinoe o una Alex Morgan, pues no van a ganar lo mismo que a lo mejor Rose Lavelle, que viene en ascenso, ¿no? Entonces, en una época de mundial, una jugadora en Estados Unidos puede llegar a ganar hasta $300,000 adicionales cuando ya son campeonas del mundo, cuando reciben sus premios y cuando hacen la gira de la victoria. Entonces, estás hablando que pueden ganar en año mundialista hasta $400,000, algo que no podrían ganar de otra forma, porque su sueldo como jugadora del pueblo en la Liga Nacional nunca le va a alcanzar para pagarle eso en un año. Entonces, ¿cómo crees tú que tendría que funcionar esta parte? O sea, ¿en qué, cuál sería el punto de equilibrio para que las jugadoras no peguen el brinco, pero a la vez que empiecen a ganar realmente lo que se merecen, ¿no? Porque uno de los argumentos que ponía la federación para no pagarles era por el tema de que según no generaban y toma, aquí está de que sí genero. Otro desafortunado comentario es que sus habilidades son menos porque son mujeres. ¿Pero qué? Entonces, si ellas llegaran a ganar lo mismo que los varones, pudieran generar más que esos $100,000 anuales. Eso me queda claro. Pero, ¿tú cómo crees que tendría que funcionar a nivel de liga para que esto pues no fuera un relajo y los dueños de equipos no se me vayan a asustar y vayan a decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a poder pagar esta lana porque pues ya no tengo quién me dé estas becas para ellas y agarro mis cositas y pues se llamaba mi franquicia. ¿Cómo la ves tú?
La veo difícil. Justo hace un par de semanas tuve esa conversación con mi papá, que ahorita está muy apasionado junto conmigo con esta nueva aventura. Justo me dijo, ¿no? La única forma en la que el fútbol femenil va a poder prevalecer en el tiempo es si encuentra un modelo de negocio distinto. Y estoy totalmente de acuerdo, porque hay que entender que no es la misma estructura, no tiene los mismos apoyos, no, son diferentes y lo hemos repetido muchas veces. Y creo que justo el secreto va a estar en encontrar modelos económicos distintos, que es algo de lo que Angel City también habla. Y por eso estoy regresando tanto a ese equipo, porque digo, a ver si no nos decepciona, ¿no? Como la presentación del Real Madrid.
No lo digas, porque dicen que si mencionas eso 3 veces, como Beetlejuice, aparece. Y digo, amigos que nos escuchan y amigas, si ustedes saben quién es Beetlejuice, están en población de riesgo, así que quédense en casa.
Debe mensaje de responsabilidad social. Pero, o sea, a lo que voy es, el Angel City salió prometiendo muchísimas cosas. Dentro de esas promesas fue hacer rentable a ese equipo de fútbol. Entonces, para que tengan un poquito nada más idea de los números de justo este tema de cuánto ganan, cuánto hacen, justo lo que dice Futbolera de cuánto generaron en ingresos las selecciones, ¿no? Para que se den una idea, en el periodo de 2015-2018, la selección de los hombres de Estados Unidos generó $49 millones en revenue. La selección de mujeres generó $50.8 millones en revenue. Sin embargo, es justo solo con las selecciones. Y ese es el problema, ¿no? ¿Qué pasa con los equipos de liga? Yo creo y estoy segura que recae en 2 factores importantes. 1, desafortunadamente el soccer, como le dicen los de Estados Unidos, no es el deporte, más bien como que les cuesta mucho trabajo enamorarse del fútbol soccer. Creo que esa es una barrera de entrada importantísima para la liga también. ¿Por qué? Porque la base de fans, no tengo los números y estaría bueno averiguarlo, la base de aficionadas que ven la National Women's Soccer League seguramente en su mayoría son mujeres. O sea, aquí en México tenemos una audiencia mucho más balanceada, pero en Estados Unidos yo me atrevería a decir que es mucho más grande la base de mujeres que ven el fútbol soccer que de hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Y esto le afecta a todos los deportes femeniles en general. Mientras no crezcamos la base de aficionadas mujeres, va a estar muy difícil que podamos crecer las ligas. Justo publiqué una opinión personal y una reflexión acerca de eso en el blog de Dale Vuelta. ¿Qué pasa cuando no creces la base de aficionadas? Si tú no creces la cantidad de mujeres que quieren consumir deportes, nunca vas a poder hacer sostenible el modelo. ¿Por qué? Porque no vas a tener mujeres que compren las playeras, porque no vas a tener mujeres que vean los programas, los partidos, que consuman medios como en el que estamos ahorita. Entonces, esa es una asignatura súper pendiente que tenemos como sociedad, crecer la base de aficionadas, porque solo así podemos lograr que permee la afición a los deportes femeniles. Los hombres que consumen los deportes femeniles siempre tienen estos comentarios de ¡ah, es que el nivel no es el mismo! ¡Ah, es que no juegan igual! No, y hay, como dice Marion Reimers, son completamente distintos, son deportes distintos y son cosas distintas. Para mí eso es uno de los temas más graves que tiene el deporte femenil, no solo en México, sino a nivel global, que como mujeres no nos enseñan a consumir deporte, ¿no? O sea, justo en mi artículo hablo de un término que es un social currency, ¿no? Que en español sería como una norma social, en la que los hombres, por generalidad y en su mayoría, el tema de los deportes es un tema de conversación, ¿no? Y si no viste el partido, pues te estás perdiendo la conversación, algo así como el ya viste Netflix actual, ¿no?
Sí, como en su momento fue la serie de Luis Miguel, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, si no lo viste, te sientes fuera de lugar y al final es una transacción social. Y las mujeres no tenemos esa necesidad. A nosotras, salvo obviamente las que estamos en el medio y somos así de intensas, ¿no? Como ustedes que están escuchando este maravilloso podcast, pues no tenemos esa necesidad de compartir algo sobre el partido. Y hasta que no exista también como esa demanda, pues está muy difícil que puedan, obviamente, los patrocinadores, los equipos, capitalizar en la inversión, ¿no?
Cometemos el error de creer que el fútbol femenil se tiene que vender igual que el fútbol varonil, como si fueran lo mismo. Y no, pues es algo nuevo, lo mismo que dices tú y que dice la tía Reimers, ¿no? O sea, véndelo como algo nuevo, un producto que es para un público distinto, que vende valores distintos, que vende alianzas diferentes. Entonces, el principal reto para la Liga de Estados Unidos va a ser ese, pero también eventualmente todas las ligas se van a tener que reinventar, porque de inicio arrancaron con un norte que el fútbol varonil les dio de décadas. Entonces, claro que iban a hacer o a replicar las acciones o las campañas o la manera de llegarle a la audiencia a la que siempre le habían llegado. Y ahorita, con estos cambios que se están logrando y con esta inversión nueva que empieza a haber en el fútbol femenil, con estos programas que sacó la FIFA para apoyar al fútbol femenil, o sea, te hacen pensar de que, a ver, a la FIFA también le interesa la lana. ¿Tú crees que si ellos no supieran o no tuvieran los datos que les justifican por qué van a dedicar tantos millones y millones de dólares para el fútbol femenil? O sea, no lo están haciendo de buena onda. Es una inversión. ¿Por qué? Porque la FIFA, de todos los lugares, es quien hace más dinero en temas deportivos. No es algo que digas, vamos a apoyar porque se lo merecen. O sea, no es de merecer.
Sí, no es caridad.
Ellos lo ven como negocio. Y por un lado del negocio, pues sí empiezan a manejar otra serie de cosas. Así como la FIFA lo empieza a impulsar por un tema económico y demás, las demás ligas se van a tener que empezar a plantear cómo llegarle a esta afición diferente o cómo empezar a comercializar muchas cosas, ¿no? Incluso campañas, productos nuevos, no sé. Creo que eso es parte de lo que tendrían que empezar a hacer.
Cuando tú creces el valor de tu marca, creces los ingresos de tu marca. Les voy a poner un ejemplo que para todos es muy conocido, que es Apple o Absolute. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Han construido el valor de su marca a través del tiempo. Puede que no sean ni el mejor producto, ni el más barato, ni el más efectivo, pero el valor de su marca es lo que los permite colocarse en unos niveles de ingresos y en una plataforma de innovación como lo hacen. Entonces, justo, ¿qué pasa con el deporte femenil y el fútbol en particular? Tenemos 100 años de rezago y esto puede que a algunos no les vaya a encantar mi comentario, pero hay que ser objetivos, por favor, antes de que nos cancelen. Estas cifras que escuchamos de faltan, creo que son, ¿qué? 180, 200 años para alcanzar la equidad de género. Seamos objetivas. Y aquí sí le hablo a las mujeres, en ver todos los años que traemos de retraso. O sea, si a mí me preguntan 200 años, es un buen número. No quiere decir que no puede ser menos. Claro que puede ser menos, pero objetivamente volteemos y veamos cuántos años traemos donde la lucha de equidad de género, para mí ahorita es cuando más fuerte está y cuando más voces tiene y cuando más plataformas tiene, cuando más apoyo tiene. Y pasa lo mismo con el fútbol. Tenemos 100 años de retraso ahí y la conexión emocional con los equipos es muy importante. No sé si a ti también te pasa, pero yo ahorita me encuentro en esta situación con el fútbol femenil en el que, digo, yo le voy a Rayadas aquí en México por una situación personal. Tengo una muy querida amiga que juega ahí, pero justo porque no crecimos con estas referencias, porque no tuvimos estos marcos de jugadoras que nos inspiran, pues ahorita estamos como niño en juguetería, ¿no? Así de wow, y tenemos estos íconos y mujeres talentosísimas y deportistas de alto nivel. Y a mí en lo particular, pues yo estoy ahorita como siguiendo más a jugadoras que a equipos. Y pues esa es una transición por la que vamos a tener que pasar. Esta cohesión y esta cocinar la conexión emocional con el equipo, ¿no? Hay que encariñarnos con los proyectos, hay que encariñarnos con los equipos, para que entonces justo tu amor por ese club pues también se vea en cash, ¿no? Lo decíamos ahorita que vimos como todas las playeras de la nueva temporada. Te da emoción y las quieres tener todas por el hecho de que existen, ¿no?
Así es.
Tal vez no porque le vas a ese equipo, pero es como, ¡oh! Nunca en mi vida había visto 18 playeras femeniles. Por supuesto que las quiero todas, ¿no? Eso no quiere decir que le vaya a los 18 equipos, pero tampoco tengo el dinero para comprarme mis 18 playeras. Entonces, tenemos que pasar justo por este proceso de encariñamiento, de conexión con los proyectos, ¿no? Y por eso es tan importante que sean proyectos.
A mí me pasa eso, o sea, yo empecé, y ahí está mi Facebook, porque hoy me recordó que hace 3 años estaba viendo un partido de Chivas, creo que contra León. Yo empecé viendo los partidos de Chivas porque, pues, Chiva hermana, ¿no? Entonces, yo veía esos juegos y poco a poco empecé a seguir jugadoras que no eran de Chivas, pero que decía, ah, caray, o sea, juega súper bien, o me late mucho lo que hace, y es verdad, o sea, ahorita yo ya estoy en el punto en el que le voy a Chivas y quiero que le vaya bien a Cholas, porque pues Chola de nacimiento, Chiva de corazón, pero siento feo cuando veo unas derrotas así como muy abultadas, o sea, me siento mal y disfruto ver todos los partidos. Hace rato fue el partido de Tigres contra Cruz Azul.
Partidazo, por cierto.
Y mi quiniela decía que ganaba Tigres, pero pues yo estaba súper bien a gusto en que si Cruz Azul ganaba, qué chido por ellas, ¿sabes? Entonces, sí es un proceso, sí siento que es un proceso en el que vas como evolucionando. Y creo que también me va a pasar con la Liga Inglesa, porque yo no seguía la Liga Inglesa. Yo estoy aprendiendo de la Liga Inglesa gracias precisamente a este boom de jugadoras internacionales, porque no nada más las jugadoras de Estados Unidos se fueron para allá. O sea, también hubo otras seleccionadas que llegaron a la Liga, ¿no? Entonces, por supuesto que mi atención está enfocada allá porque quiero entenderla, quiero saber cómo juegan, quiénes son los equipos chidos. ¿Sí me explico? Entonces, seguramente me va a suceder también eso de que conforme yo me vaya empapando de estas alianzas que hay, estos derbis que hay allá, voy a empezar a seguir a jugadoras, no nada más al equipo. Entonces, es un proceso que sí le tenemos que prestar atención para ir como encontrando pues ese punto de equilibrio, ¿no? Y ahorita mencionabas el tema del Angel City, ¿no? De que ojalá no sea una decepción. Yo no creo. Yo la verdad, o sea, sí, mi corazón y mis expectativas están en ese proyecto, pero ¿qué es lo que tendría que hacer un equipo como ese para poder como replantear las reglas del juego en una liga que, si bien nos vamos al presente, pudiera estar peligrando su nivel de competencia por no tener a las seleccionadas? Que, otra vez, hay que entender que se van antes de que empiece el proceso de concentración para los Juegos Olímpicos. O sea, tampoco es como que no van a jugar su liga, pero sí es un tema que se hayan ido. Entonces, en el entendido o en el supuesto de que las jugadoras decidieran hacer esta salida de manera constante y por mayor tiempo, ¿qué tendría que tener un equipo como el Angel City para poder repatriar jugadoras o para que sea atractiva la liga para una jugadora europea de un nivel competitivo, de un nivel alto, y que diga, va, me voy a salir de Europa y me voy a ir para allá a jugar? ¿Tú qué crees que tendría que pasar?
Yo creo que Estados Unidos tiene una ventaja muy grande, que es su patriotismo. Más allá de tal vez los beneficios, creo que Estados Unidos sí es un país que entiende el tema del apoyo a tu país. Eso para mí creo que puede ser uno de los determinantes más importantes para que jugadoras de renombre, si deciden quedarse fuera, regresen. O que solo decidan irse justo ahorita, nada más por mantener un nivel competitivo. Y en segundo lugar, yo también tengo mis expectativas muy altas. Yo creo que el Angel City ya nos dio la primera lección con lo que nos compartiste tú en el episodio sobre el merchandising. Hay pequeñas vías por las cuales tú puedes medir el termómetro sobre el potencial de tu proyecto, ¿no? Y el hecho de que se hayan agotado los productos en 24 horas, pues, amigos, si eso no es un buen indicador, tampoco sé qué vaya a hacer. Entonces, creo que el Angel City tiene mucha ventaja porque no solo tiene a atletas, tiene a gente del entretenimiento, tiene a empresarios, entonces tiene un pool de talento como stakeholders que va a permitir que desarrollen diferentes estrategias, diferentes caminos para poder hacer muy rentable el proyecto. Imaginemos cosas como, no sé, clínicas donde vaya a ir Natalie Portman, la propia Serena Williams. O sea, la ventaja que tienen es que justo tienen a un grupo importantísimo de celebridades atrás que les va a permitir atraer fans. Y esto, pues, es una realidad en México y en el mundo. Hay veces que la gente nada más consume por consumir. Y las Kardashian son su mejor ejemplo, amigos. Las Kardashian, gracias al señor, el 2020 lo único bueno yo creo que ha traído es que ya se va a acabar la serie de Keeping Up with the Kardashians, pero...
Amen, sister.
¿No? Sí. Es un ejemplo de mercadotecnia. ¿Qué pasa con las Kardashians? Solo porque tienen millones de seguidores, sus propias marcas son exitosas, su programa es exitoso. Y ahí es donde yo justo refuerzo un chorro en varios también de mis contenidos, que las celebridades y los atletas tienen que aprovechar esta plataforma. Lo estamos viendo con el tema de Black Lives Matter ahorita. Lo vimos con el regreso de la WNBA, donde los jugadores de la liga del NBA traían el orange hoodie de las mujeres y se convirtió en el item más vendido de Fanatics. O sea, esos son números. Eso no hay forma de que alguien diga, no, es que no venden. No, sí venden, siempre y cuando traigas a un motor de promoción fuerte atrás. Que creo que eso es tal vez lo que otros equipos, tal vez ni siquiera se detuvieron a pensarlo, ¿eh? Yo no creo que ningún equipo haya dicho, oye, como, vamos a buscar a algún actor o algún cantante, alguien famoso de nuestro estado para que sea endorser o embajador de nuestro equipo. Incluso creo que ni siquiera se les ha ocurrido. Pero volteas a ver a todo el equipo que hay atrás de Angel City, entonces mucha gente seguramente lo va a consumir solo porque Serena Williams es parte. Solo porque Olympia O'Hanlon, su hija, es la dueña de un equipo más joven de la historia. Solo porque Natalie Portman es inversionista. Solo porque Abby Wambach está, ¿no? O sea,
claro.
Todo este rollo de hacerlo solo porque yo soy fan de alguna figura y entonces si esa persona lo hace yo también, eso para mí va a ser determinante porque esa es la base de fans de la que hablaba, ¿no? Ahí ya tienes una base que solo por borrego o por convicción lo va a consumir. Y creo que eso es importantísimo.
Es un público cautivo, o sea, el fanbase de cada uno de ellos, definitivo. Más el que está empezando a generar, porque hace unos días salían unos números que, a pesar de que el equipo todavía ni siquiera tiene como su plantilla, tiene mucho más interacciones que equipos que sí están compitiendo en la Fall Series. Entonces es como, no sé si ponerme feliz por Angel City o ponerme triste por las personas que se encargan de manejar pues las redes, ¿no? De los equipos que sí están consolidados. Oye, carnal, pues, ¿qué te está fallando para que te coma el mandado un equipo que no tiene equipo, pues? O sea, que está hablando sobre qué restaurantes hay en Los Ángeles, cuáles son los atletas a seguir. O sea, está hablando de todo
menos
de su equipo. ¿Sí o no? O sea, pues tú que te dedicas a eso.
Es cierto.
Pues creo que algo tendrían que estar cambiando los otros equipos para decir, oye, sí nos están poniendo como una recia en impresiones y en interacciones y en alcance. Entonces, sí es como una combinación muy interesante. Y también creo que quizá para el momento en el que llegue el equipo, probablemente las cosas cambien. Yo pienso, y eso es mi opinión, yo siento que después de que pase los Juegos Olímpicos, va a ser la verdadera prueba para saber si la Liga de Estados Unidos va a ser capaz de sobrevivir sin seleccionadas. Hasta aquí la primera parte de este gran episodio hablando sobre todos estos temas que ustedes ya escucharon, que son muy interesantes. No me maten, me hubiera gustado dejar el episodio completo, pero la verdad es que nos quemamos 2 horas. Sí le dije a Brenda, oye, ya vamos a llegar a la hora, se me hace que vamos a tener que armar un episodio doble porque nos faltaban un montón de cosas que platicar. La segunda parte la van a tener el próximo martes, no se desesperen, vale mucho la pena. En ese ya nos enfocamos más en temas comerciales, de realidad global del fútbol femenil, entonces se va a sentir como que sí es un episodio diferente, aunque pareciera que corté un poquito abrupto, pero creo que era un buen momento para cerrarlo y ya en el siguiente episodio enfocarnos en otros temas que están relacionados. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Coinciden con nosotras? ¿Qué opinan de que las seleccionadas de Estados Unidos se vayan a Europa? ¿Les parece una buena señal? Déjenme todo ahí en los comentarios para poder chismear. Recuerden que estoy subiendo a YouTube los episodios para quienes no tienen alguna plataforma de confianza a la cual recurrir o que de plano se les hace más cómodo, pues los puedan escuchar por allá. Así que suscríbanse, denle me gusta y compartan para que llegue a más personas. También pueden seguirme en Futbolera-3 en Instagram y Futbolera en Facebook para que estén al pendiente de las noticias del fútbol femenil en México, noticias a nivel global, resultados de los partidos, etc. Así que pues les espero por allá para que podamos echar el chisme futbolero en los comentarios o por mensajito. Y pues nada, cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.